Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
A nombre del periodista Juan Becerra, les saluda Michelle Rivera. Gracias por acompañarnos esta tarde. 2 horas de información. Merecidos días libres, sin duda. Para mí es un honor poder estar con usted este lunes 5 de agosto del 2024. ¿Y qué le parece si iniciamos? Porque hay mucha información en la mesa. Este lunes 5 de agosto, los mercados financieros globales sufrieron una caída comparada con el histórico lunes negro de 1987. Este lunes negro del 2024 ha generado pérdidas significativas en índices bursátiles en cuestión de horas. El impacto afectó a mercados clave como Nueva York, Londres y Tokio. En tanto, el peso mexicano llegó a depreciarse por encima de las 20 unidades por dólar estadounidense. La divisa mexicana alcanzó las 20 pesos con 16 centavos o 20.16 unidades por dólar, su nivel más alto desde octubre del 2022. Antes de este desplome de bolsas financieras de diversos países, el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que la economía mexicana no se verá tan afectada debido a que las finanzas del país, dijo, están muy fuertes.
Tenemos un margen de protección. No nos afecta tanto porque nuestras finanzas están muy fuertes. Desde luego somos vecinos de Estados Unidos. Hay integración económica y afecta a todo el mundo. Afecta en Japón, afecta en todos lados. Pero nosotros podemos resistir un poco más.
Y ante la caída global de mercados y el aumento del dólar, la presidenta electa Claudia Sheinbaum afirmó que México tiene fortaleza de economía e inversiones.
Entonces, evidentemente, lo que pasa en otros países, pues impacta financieramente a México. Pero sería muy distinto si la economía mexicana estuviera débil, o no hubiera empleo, o no se hubiera fortalecido el mercado interno.
Y justamente nos vamos a enlazar con José Yuste esta tarde y analizaremos las causas del desplome justamente del peso ante el dólar. La doctora Claudia Sheinbaum adelantó hoy que el Tribunal Electoral le podría entregar su constancia de mayoría que la acredita como presidenta de México el próximo 14 de agosto.
Van a tener reunión y al menos nos han planteado que el 14 de agosto será el día en que esté recibiendo la constancia ya de mayoría o la resolución.
Por cierto, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, terminarán las giras conjuntas dentro de 2 fines de semana cuando realicen una visita a los estados de Colima, Michoacán, Jalisco y Nuevo León. El mandatario dio a conocer que con este recorrido finalizarán las giras que ha compartido con la doctora Sheinbaum.
Vamos a terminar ya de recorrer todos los estados, todas las entidades federativas con la presidenta electa. Vamos a estar en Colima, en Michoacán, en Jalisco, en Nuevo León, básicamente. Ya terminamos.
Alejandro Martínez Nogués, reportero independiente del estado de Guanajuato, fue asesinado ayer a bordo de una patrulla donde viajaba acompañado de 2 elementos de la Secretaría de Seguridad del gobierno de Celaya. El comunicador del medio digital El Hijo del Llanero Solitito ya había sufrido un atentado a finales de noviembre del 2022 cuando hombres armados fueron a buscarlo a su casa. Así se expresaba Alejandro Martínez Nogués en el 2021 sobre inseguridad en Celaya.
La violencia no te cansa. La violencia no te cansa. La violencia me da mucha tristeza. La violencia me duele. A mí me duele ver Celaya así como está. Me duele ver todo lo que pasa. Me duele ver gente muerta. Me duele todo esto.
Y para cerrar, antes de irnos a la pausa, nada más adelantarle que Marisabel Hernández Navarro, mamá del futbolista Carlos Salcedo, se pronunció tras conocerse que la Fiscalía de Jalisco giró una orden de aprehensión en su contra por presunta implicación en el homicidio de José Félix N., con quien supuestamente disputaban una herencia. Es tiempo de irnos a una pausa. Escucha Si Ves Fórmula Noticias con Juan Becerra. Te saluda Michelle Rivera. Ya regreso. ¿No? Si usted está sintonizando apenas Fórmula Noticias, le saluda de nueva cuenta Michelle Rivera, nombre del periodista Juan Becerra, titular de este espacio, que se ausenta unos días y le estaré acompañando hasta el viernes, seguramente aquí en este espacio con 2 horas de información. Y bueno, como usted ya sabe, es tiempo del reporte vial y está listo el oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Ismael Ortiz, con toda la información. Ismael, buena tarde.
Claro que sí, Michelle, auditorio, muy buenas tardes. Los saludamos con gusto. Les informamos que a través de la avenida Pedro Enrique Sureña encontrará buen desplazamiento, eso a partir de avenida Delfín Madrigal, ya sea por lo menos superar las inmediaciones de avenida Aztecas. Calzada de Tlalpan con carga vehicular que no deja de avanzar a partir del circuito interior, ya sea por lo menos la zona de División del Norte. Asimismo, División del Norte con asentamientos en cada cruce de semáforos a partir de Miguel Ángel de Quevedo, ya sea por lo menos las inmediaciones del eje 8 sur, condiciones similares a través del eje 5 Oriente Javier Rojo Gómez, de eje 8 sur Calzada Ermita Iztapalapa hacia el eje 4 sur. Circulación rápida y constante a través de Avenida Doctor José María Vértiz a partir de la zona de División del Norte, ya sea por lo menos el perímetro del eje 6 sur. Este es por el momento reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, oficial Ismael Ortiz. Y bueno, como usted ya sabe, lunes negro por el desplome en la bolsa de Japón, que llevó al dólar hasta los 20 pesos en la apertura de hoy. Y obviamente, después de rebasar la barrera de los 20 pesos, el precio de dólar cerró una jornada, al menos hasta este momento, de 19 pesos con 38 centavos. Me enlazo contigo, Oscar Zúñiga. Compañero, tienes todos los detalles de lo que ocurrió en nuestro país luego de esta depreciación. Qué gusto saludarte.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y precisamente ante la caída del índice Nikkei de la Bolsa de Valores de Japón en un 12%, lo que causó un efecto dominó en varias bolsas del mundo, originando episodios de crisis global y un lunes negro que llevó al dólar a venderse hasta los 20-22 pesos en las primeras horas de este día, su nivel más alto desde octubre de 2022. Al respecto, Gabriela Zimmer, quien es la directora de análisis económico del grupo financiero Banco Base, indicó que el peso se depreció por tres factores: la posibilidad de que Estados Unidos caiga en recesión en el corto plazo, expectativas de que el Banco de Japón siga subiendo sus intereses, y que, bueno, pues haya aversión al riesgo sobre las reformas en México. Escuchemos.
El peso mexicano se deprecia fuertemente ante la mayor posibilidad de que en Estados Unidos se vea una desaceleración económica en lo que resta del año o inclusive una recesión. Hay un deterioro significativo en el mercado laboral. Por otra parte, en Japón el índice bursátil se desploma y ha ocasionado también un efecto dominó sobre el resto del mercado financiero. Finalmente también pues hay aversión al riesgo sobre México por la posibilidad de que tan pronto como en septiembre sea aprobada la reforma al Poder Judicial y la desaparición de los órganos autónomos. Y también, por si fuera poco, pues si la economía de Estados Unidos se desacelera o cae en recesión, México se verá afectado por menores exportaciones, remesas e inversión extranjera directa.
Por otra parte, Michelle, Estados Unidos también se vio afectado. En el Wall Street se desplomó en su apertura este lunes con caídas de más de 1,000 puntos en el Dow Jones y en el Nasdaq debido al temor de la recesión, al cierre de los mercados en México y tras la volatilidad que generó el desplome en el mercado japonés y el temor de una posible recesión económica en Estados Unidos. El dólar cerró la jornada de este lunes en 19.33 pesos a la venta en ventanilla, el dólar interbancario en 19.36 pesos a la venta. El Banco de México informó que el tipo de cambio se ubicó en 19.04 pesos por dólar. En tanto, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores mostró números negativos al obtener un descenso del 0.89% y concluir la jornada en las 51.776.48 unidades. Michelle, el reporte.
Gracias, Oscar Zúñiga.
Gracias, muy buenas tardes.
Y bueno, pese a la caída de las bolsas de forma internacional, como usted ya vio, algo que parte desde Asia, que hubo efectos en nuestro país, incrementando a 20 pesos el dólar. Por un dato tomado, relacionado obviamente a la economía de Estados Unidos, es que el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana pues reiteró que las finanzas de nuestro país son sanas, con todo y el efecto de los 20 pesos ante el dólar. Me enlazo contigo, Enrique Hernández, tiene los detalles.
¿Qué tal, Michelle? Muy buenas tardes, te saludo con gusto. En efecto, el primer mandatario dijo esta mañana en Palacio Nacional que nuestra economía puede aguantar y resistir más. El presidente aseguró que esta situación no afecta mucho al peso mexicano porque se cuenta con finanzas sanas y pese a este escenario se va a demostrar que la estrategia económica del país sí ha funcionado, dijo el mandatario, pese a que esta crisis financiera, bueno, puede generar o traducirse en una posible recesión en Estados Unidos. Vamos a escuchar.
Así tenemos un margen de protección. No nos afecta tanto porque nuestras finanzas están muy fuertes. Desde luego somos vecinos de Estados Unidos, hay integración económica y afecta a todo el mundo. Afecta en Japón, afecta en todos lados. Pero nosotros podemos resistir un poco más.
Bien, es que el político tabasqueño dijo que afortunadamente México cuenta con importantes reservas internacionales, 221 mil millones de dólares, por lo que la crisis se puede pues hacer frente a ella, de ahí que no se puede tampoco hablar de un lunes negro, y pidió por favor hablar de un lunes blanco. Insistió en que apenas la semana pasada México pasó del primer al segundo lugar de las monedas más fortalecidas ante el dólar. Sin embargo, bueno, al parecer una de las monedas de los países Suiza fue la que hoy por hoy se mantiene en el primer lugar en cuanto a la fortaleza económica. Vamos a escuchar al primer mandatario.
Y así, esto que está sucediendo hoy, o empezó el fin de semana de la crisis financiera, puede ser que nos culpen a nosotros. Y mentiras exageradas, calumnias. Entonces era muy difícil.
Bueno, pues ahí la postura del primer mandatario, muy confiado de la fortaleza económica de nuestro país, y que bueno, pues hay de dónde agarrarse y de dónde soportar más. El reporte que les tengo, Michelle.
Gracias, Enrique Hernández. Muy buena tarde.
Buenas tardes.
Pero hablemos de datos duros, si realmente afecta o no el cambio que se vivió el día de ayer en las bolsas internacionales, específicamente en Asia. Y qué mejor que con José Yuste, periodista obviamente especializado en temas de economía y conductor además de Fórmula Financiera. Me da mucho gusto saludarte, Pepe. Buena tarde.
Igual, Michelle, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues bueno, el presidente, como ya escuchó al auditorio, asegura que pese a todo lo que vimos a nivel mundial y que hubo efecto en México, las finanzas son sanas en nuestro país. ¿Esto tiene una relación con la otra cosa?
Bueno, lo que dice el presidente tiene razón cuando menciona las reservas. Sí, son fuertes las reservas del Banco de México. 221 mil millones de dólares. Sin embargo, esto de que nos agarra muy fortalecidos, ahí viene el debate. Uh-huh. El debate es interesante porque en finanzas públicas, pues nos agarra con un déficit público, un déficit fiscal del 6% del PIB, el mayor déficit público que se ha tenido en 30 años. Y desde luego, eso es un tema de debilidad. Incluso las agencias calificadoras, prácticamente todas, han solicitado reducir este déficit, porque eso pues se puede traducir, como bien sabemos, en deuda. Así que nos agarra con ese tema. Y en cuanto, eso es en finanzas públicas, y en cuanto propiamente a la economía, también nos agarra con una economía que da avisos de desaceleración. La propia economía mexicana, el último dato de la semana pasada, del segundo trimestre ya del PIB, en México habla de una economía que se va desacelerando al ser de 1.1% el crecimiento anual, lo cual es muy bajo. Así que nos agarra con un déficit público muy elevado y además con una economía desacelerándonos.
¿Será porque muchos no abordan este tema de forma directa y porque fuimos un efecto de lo que ocurrió en Asia, José Yuste? Pero si no me equivoco, todavía antier el dólar estaba a 19 pesos, independientemente de lo que ocurrió en Asia el día de ayer.
Sí, no ha gustado para nada el tipo de cambio. Bueno, a ver, el tipo de cambio estaba, recordemos que el superpeso lo tuvimos justo previo a las elecciones, al 2 de junio, y no cambió por el triunfo de Claudia Sheinbaum. El superpeso se movió y dejó de ser superpeso por el anuncio de las reformas sobre todo la del Poder Judicial y ahora la de órganos autónomos, las cuales no solo no han gustado, obviamente, las consideran incluso algunos analistas como tóxicas para la inversión, pero sí desde luego van a generar cambios en las reglas para invertir. Entonces estas dos reformas, la judicial y la de órganos autónomos, no han gustado, han puesto nerviosos a los mercados. Más aparte, imagínate, Michelle, lo aderezamos pues con la posibilidad de que regrese Donald Trump con políticas proteccionistas, como ya vimos lo que se dio con la salida de Tesla del país, o más bien la pausa que puso a su inversión Tesla en el país.
Bien, pues como bien lo menciona José Yuste, pues habrá efectos seguramente ahora en el proceso electoral de Estados Unidos. Eso va por default, sin duda. Por último, preguntarte antes de irnos a la pausa y agradecerte esta entrevista. ¿Esperaremos algún otro momento similar? Porque ya vemos que dependemos también de las bolsas internacionales.
Vamos a esperar la semana cómo viene, Michelle. Vamos a esperar qué sucede exactamente, sobre todo más indicadores que van a pasar sobre la economía de Estados Unidos para ver si se confirma o no que viene una desaceleración en Estados Unidos. Eso esperaremos, y por lo pronto, pues esta semana tenemos una decisión del Banco de México si bajar su tasa de interés o no con esta perspectiva. Se le complica al Banco de México bajar su tasa de interés del 11% con esto.
Sí. José, y usted, gracias por esta entrevista.
Michelle, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Con esta entrevista vamos a una pausa. Ya volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Martínez Nogués, reportero independiente de Guanajuato, también conocido como el Llanero Solititito, así transmitía La Nota Roja y otras a través de sus redes sociales, fue lamentablemente asesinado. Y lo más triste, lo más indignante, es que ocurrió arriba de una patrulla y ante elementos policíacos. Pero quien tiene todo el reporte es mi admirado colega Carlos Rosanoff, y lo tengo ahora mismo vía telefónica. Qué gusto saludarte, Carlos. Y bueno, qué difícil noticia, sin duda.
Así es, mi querida Michelle. Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Como bien haces mención, pues a balazos fue ultimado el periodista Alejandro Martínez Nogués, mejor conocido como el hijo del Llanero Solititito. Él era dueño de un portal de noticias muy conocido y muy leído en la ciudad de Celaya. Él fue a cubrir una nota, atropellaron a un adulto mayor, incluso hizo un enlace en vivo para su sitio. Esto fue ayer domingo por la tarde. El cual, bueno, pues lo transmitió, como te decía, en vivo. Bueno, se retira a bordo de una patrulla porque él en noviembre del año pasado había sufrido de un atentado. Entonces pidió ayuda al gobierno estatal y al gobierno municipal. El gobierno municipal fue quien le brindó el apoyo, en este caso con dos elementos de tránsito municipal armados que lo iban a estar cuidando. Y él, dicho y hecho, llegó en una patrulla incluso a cubrir su nota, se subió a la patrulla, se retiraron del lugar y en el trayecto, aparentemente rumbo a su casa, una camioneta se empareja con ellos. Dos individuos por las ventanas sacan armas de grueso calibre, armas largas, y empiezan a disparar contra la patrulla. Uno de los policías repele el ataque, pero también es herido de bala. Una bala impacta en el periodista y, bueno, a su llegada al nosocomio, ahí le arrancaron la vida. Tras el asesinato del periodista, también el gobierno de Celaya mandó condolencias a sus familiares y en un comunicado mandó un mensaje al gremio periodístico, particularmente al del municipio, para externar su solidaridad y su apoyo. También quien se pronunció fue la Asociación Reporteros Sin Fronteras, condenaron el hecho y la violencia contra la prensa. De hecho, el director de la oficina de Reporteros Sin Fronteras en América Latina, Arthur Romeo, acusó que la violencia contra periodistas en México sigue imparable, sí, o que Alejandro Martínez fuera asesinado pese a contar con protección luego de un ataque, sí, al que había sobrevivido hace 2 años. Así las cosas, mi querida, sí, Michelle. Es el tercer periodista asesinado en lo que va del sexenio aquí en el estado.
Así es, y justo mientras nos narras, Carlos Rosanoff, a la gente que nos no tiene oportunidad de vernos vía YouTube o vía Telefórmula, vemos las imágenes justamente de Alejandro Martínez hablando de uno de sus episodios donde también vivió amenazas y pues entre lágrimas hablaba sobre su situación y, bueno, lamentablemente fue ultimado, como ya lo confirmas. Carlos Rosanoff, cualquier actualización estaremos pendiente. Compañero, gracias por el reporte.
Con gusto, muy buena tarde.
Buena tarde, Carlos Rosanoff, desde el estado de Guanajuato. Y para hablar del tema, siempre será importante poder consultar y platicar con David Saucedo, especialista en seguridad pública, pero además, quien tiene un ojo bien puesto en el estado de Guanajuato por los recientes hechos de violencia en la entidad. Qué gusto saludarle, David. Buena tarde. Pues Guanajuato, solo que en esta ocasión, David, le toca a un periodista.
Sí, lamentablemente no es el primer ataque en contra de medios de la comunicación y periodistas del estado de Guanajuato. Hay una guerra de cárteles en esta entidad entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Santa Rosa Lima, que recibe el respaldo de células del cártel del Golfo y del cártel de Sinaloa. Si no me falla la cuenta, este ya es el cuarto atentado fatal en contra de periodistas en el estado de Guanajuato, en donde lamentablemente no se avanza positivamente en el esclarecimiento de los hechos. En el mejor de los casos, se ha detenido a algunos autores materiales de agresiones en contra de periodistas del pasado, pero no los autores intelectuales. Por supuesto que este evento, siempre a la ciudad de Celaya, que también tiene el nada honroso primer lugar en el número de policías asesinados a nivel nacional en todo el país.
Se cortó. Ah, no, te retomamos.
Para, sí, poder avanzar en la investigación.
David, y bueno, vemos las autoridades, como siempre en el estado de Guanajuato, pues si algo les caracteriza es tardar para dar información al respecto. No se habla todavía de una investigación concreta, mucho menos de detenidos. Pero bueno, lo que ocurrió obviamente con el periodista es ya parte de la ola de violencia que se vive en esta entidad prácticamente en todos los municipios.
Sí, lamentablemente parece que se está expandiendo la violencia. Estaba muy circunscrita a la zona de la Bajío, el así llamado Triángulo del Huachicol, en donde los distintos grupos locales de crimen organizado extraen combustible de los ductos de Pemex, pero parece que se está extendiendo a otras regiones del estado de Guanajuato en donde no se apreciaba esta situación. En paralelo, el ataque a periodistas tiene por objeto dictar una línea editorial, es decir, construir una narrativa que sea favorable a los grupos criminales. No tenemos datos acerca de quienes eventualmente pudieran haber cometido este ataque y asesinato en contra de un periodista, pero si nos atenemos a los antecedentes que ha habido, los mensajes criminales y la lógica que impera en la zona, es muy posible que haya sido el cártel de Santa Rosa de Lima el que perpetró este artero crimen.
Es muy interesante, David, porque basándote en las características del asesinato en la zona, cómo ocurrieron, pero además en los trabajos recientes del periodista, ¿puedes tú identificar y mencionar al grupo delictivo que encabezó? Eso obviamente a falta de información también que hay por parte de las autoridades. ¿Qué pasa en materia de seguridad en este estado? En temas de recursos federales que se invierte, porque se habla mucho también que parte de las estrategias fallidas en las entidades es por falta de recursos federales. Es el caso de Guanajuato, estamos hablando, David, de un estado gobernado por otro partido, no similar al del poder.
Sí, quizá Guanajuato sea una de las entidades que tiene el mayor número de efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército. Lamentablemente, no realizan labores de investigación, solo hacen patrullajes, hacen presencia en pasiva, pero no hacen decomisos, no hacen capturas de narcotraficantes de alto perfil, únicamente hacen una presencia holdings en distintas regiones del estado, sobre todo cuando hay eventos de alto impacto. No se caracterizan por realizar labores de investigación policial, mientras que el gobierno federal hace como que patrulla y el gobierno estatal como que detiene, pues la situación de seguridad en Guanajuato se va a mantener.
David, lamentablemente si hay algo que caracteriza al estado de Guanajuato, lo decían también los números, o lo dicen también los números del propio gobierno federal, son las masacres. Se han presentado desde el 2024 bastantes, más de 10, si no me equivoco. Y bueno, esto habla de un fenómeno especial que se vive en esta entidad.
Sí, en paralelo y en respaldo al cártel de Santa Rosa de Lima, hay otros grupos criminales como el cártel de Sinaloa, el cártel del Golfo, que están enviando mercenarios, soldados de élite, incluso contratando mercenarios colombianos que formaron parte también del mítico bloque de búsqueda, aquel que se encargó de combatir y capturar a Pablo Escobar. Es decir, lo que tenemos ahí en Guanajuato no son pandilleros disputándose las esquinas o las colonias para la venta de drogas a menudo, de los soldados de élite del cártel Jalisco contra los soldados de élite del cártel de Santa Rosa de Lima, que están unidos en una confederación de todos unidos contra Jalisco.
Bien, David, ¿qué deberá hacer el gobierno estatal? ¿Qué deberán hacer las autoridades federales que ven como única solución? Pues el envío de elementos de la Guardia Nacional, que ya tú lo sabes, a 5 años de su creación todavía no hay pues resultados positivos, y pues el ejército prácticamente está en todo el país. ¿Qué se tiene que hacer en lugares como Guanajuato, que abarca todos los delitos que se cometen en nuestro país?
Bueno, en el caso del asesinato, lamentablemente, de Alejandro, tendría que haber una respuesta inmediata, una captura de los asesinos materiales e intelectuales, no solo en Guanajuato, sino en todo el país. Hay una larga lista de comunicadores asesinados cuyos casos se mantienen todavía en la impunidad. Entiendo sin justificar a las autoridades. La mayoría de los asesinatos de periodistas fueron ordenados por las cúpulas de los cárteles, del cártel de Sinaloa, cártel Jalisco, familia michoacana, cártel de Lima. Entendiendo esa situación, parece que tendría que darse un castigo ejemplar a los grupos criminales, sí, y las cúpulas de dichos grupos que manden a matar periodistas.
Es bien interesante porque aquí, por primera vez en este desglose que haces, se le puede atribuir a los grupos del crimen organizado el asesinato de un periodista y no a los políticos, como ocurre, lo han dicho organizaciones. El 90% de los delitos contra periodistas relacionados obviamente a políticos en nuestro país. Pues te agradezco mucho, David Sasso, como siempre, la disposición para platicar sobre estos temas tan abierto y con todo el valor del mundo, como siempre. Gracias por la oportunidad.
Gracias. Gracias, Michelle. Te mando un abrazo.
Gracias, David. Es al Salcedo, especialista en seguridad. Bueno, con esta información desde el estado de Guanajuato, lamentable asesinato de Alejandro Martínez Nogues, reportero independiente del estado, asesinado ayer, le pongo en contexto de nueva cuenta antes de irnos a la pausa, a bordo de una patrulla donde viajaba acompañado de dos elementos de la policía municipal donde ocurrieron estos hechos. En resumen, dice David, fue el crimen organizado para dejar un mensaje y marcar una línea completa de quién o qué es lo que se busca que se informe en esta entidad. Pues bueno, ahí está la información, le damos seguimiento y seguiremos actualizando estos datos. Ya nos vamos a ir a una pausa. Nos vamos a ir a una pausa y regresando de la pausa, le adelanto, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, informa que se tiene agendado para este 15 de agosto la entrega de constancia a Claudia Sheinbaum como presidenta electa de México, información de último minuto. Y el próximo 21 de agosto, 5 consejeros electorales serán primeros en analizar y aprobar el documento en el que se proyecta la integración de la siguiente legislatura del Congreso de la Unión. Todos estos detalles, ya se los adelanté, regresando de la pausa. Les saluda Michelle Rivera a nombre del periodista Juan Becerra, titular de espacio que se ausenta unos días, pero acompáñeme, por favor, tenemos 2 horas de información. Ya volvemos. Pausa, información de último minuto. La presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, informó que se tiene ya agendada para el próximo 15 de agosto la entrega de constancia a Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta electa de México, entre otros detalles. Te saludo con muchísimo gusto, Andrea Meraz. Buena tarde.
Hola, Michelle, muy buenas tardes. Pues sí, Mónica Soto, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, confirma que la sesión para aprobar el dictamen, el proyecto del juicio madre, sería el 14 de agosto y muy probablemente ya para el día 15 se entregue esta constancia de mayoría a la ganadora de la elección del pasado 2 de junio, Claudia Sheinbaum. En un mensaje videograbado indicó que pues una vez que se resuelvan todas estas denuncias o demandas de impugnación, se tendría la sesión solemne. Hasta el momento el Tribunal Electoral ha recibido 243 impugnaciones, algunas, muchas de ellas están pendiente de resolución. Por ello propondrá al tribunal que en los próximos días se lleven a cabo pues estas sesiones públicas para resolver todos estos medios de impugnación que pusieron los partidos políticos. Recordemos que para el juicio madre se hicieron 3 impugnaciones, un juicio de la ciudadanía por parte de Xóchitl Gálvez, otro más del PRD y del PAN, y un adicional por parte del PRI. Esto es distinto a lo que las magistraturas han estado resolviendo en cuanto a las impugnaciones de los cómputos distritales, que ahí también todos los partidos políticos han presentado al menos un medio de impugnación y que tendrá que ser resuelto en las próximas semanas. Y también esto también afecta, digamos, modificaría en todo caso el tema de la repartición de los legisladores para integrar la próxima legislatura del Congreso de la Unión. Ahí recordemos, el próximo 21 de agosto, 5 consejeros electorales serán los primeros en analizar y aprobar el documento en el que se proyecta pues esta integración de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Primero será la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos quien haga el anteproyecto, que también considera justamente si hay cambios, si hay modificaciones, que establezca la Sala Superior del Tribunal Electoral, y para el 23 de agosto sesionaría el Consejo General del INE para ya avalar esta próxima integración del Congreso. Es el reporte, Michelle.
Bien, Andrea, pues todo indica que se espera que pase este 15 de agosto, una vez que se haga oficial o se entregue la constancia a Claudia Sheinbaum, para el siguiente paso.
Así es, estaremos pendientes.
Tenemos justamente, Andrea, lo que dijo Mónica Soto, si lo escuchamos juntos, lo escuchamos con el auditorio, justamente sobre la entrega de constancia.
Y en su caso, aprobado dicho dictamen, convocaré a la sesión solemne para la entrega de la constancia de mayoría que se llevaría a cabo el jueves 15 de agosto. Aprovecho para reiterar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha conducido siempre con apego a los principios de imparcialidad, independencia y autonomía.
Ahí está, escuchábamos a Mónica Soto, que se agenda obviamente para el 15 de agosto la entrega de constancia a la presidenta electa. Andrea Meraz, cualquier actualización estaremos en vivo y te agradeceremos el reporte.
Claro que sí, estamos pendientes. Hasta luego.
Gracias, Andrea Meras, nuestra compañera Andrea Meras, con toda esta información. Pues ya lo adelantaba. Y el 21 de agosto, pues los 5 consejeros electorales serán los primeros en analizar y aprobar este documento en el que se proyecta la integración de la siguiente legislatura en el Congreso de la Unión, un tema debatible. Y bueno, tengo que conectarlo automáticamente este tema con el senador de la República y aspirante, además, a dirigir el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, Damián Cepeda. Qué gusto saludarte, Damián.
Da muchísimo gusto saludarte, estar aquí compartiendo este
paisano
contigo. Así es.
Paisano. Damián, pues te notaba inquieto justo en el inter, en lo que escuchabas este reporte. Sí. Pues comparte con el auditorio tus expresiones sobre esta decisión, sobre todo la de los 5 consejeros electorales, de aplazar hasta el 21 de agosto esta decisión.
Mira, a ver, sobre el tribunal, la verdad, las cosas que tengo ya un tiempo, que tengo una opinión muy crítica del tribunal electoral. Me parece, y lo he dicho con profundo respeto, pero lo he dicho incluso hasta en la sede del tribunal. Me han invitado a algunos cursos que luego tienen, y junto con magistrados, yo les he hecho ver que en política o en materia electoral es muy importante que sea y que parezca. Uh-huh. Y creo que el tribunal se ha metido en la arena de la política en muchas ocasiones antes de sus decisiones. Se los decía yo, por ejemplo, en el marco de andaba queriéndose reformar el tribunal precisamente por parte de la oposición, de hecho, junto con la mayoría de Morena, en un aspecto para mí negativo, en donde querían blindar que no se pudiera meter en las decisiones de los partidos y que no se pudiera meter en la integración de los órganos de gobierno, y en fin. Y en ese contexto, casualmente, se aplaza la decisión de unos estatutos de uno de los partidos. Al final no pasa nada y pareciera que hubo una negociación ahí. Desde entonces me ha dejado muy mal sabor de boca y así han venido pasando decisiones. Hoy creo que el tribunal fue rebasado en absoluto junto con el INE en la elección. O sea, desde las precampañas era evidente, me daba risa como decían. No, es que no podemos contabilizar los gastos, por ejemplo, de precampaña de Morena. Y yo decía, pues nomás salgan y abran los ojos. Uh-huh. O sea, yo salía de mi casa y en lo que llegaba a mi trabajo veía espectacular tras espectacular. Creo que tampoco hicieron un buen trabajo parando a los distintos actores de todos los partidos, no nomás del gobierno, pero interviniendo a tiempo. O sea, ahora resoluciones que digan, ay, sí, estuviste mal, presidente, ya para qué, pues. O sea, ya no tiene ningún impacto, debió haber sido ese momento. Entonces, en ese contexto veo esto, o sea, veo desfasado el actuar del tribunal, la verdad.
¿Pero lo ves desfasado o lo ves cómplice?
Lo veo de alguna manera plegado al poder, sí.
Sin embargo, a ver, el Tribunal Electoral, sobre todo los regionales, todavía se ha depositado mucha confianza, obviamente, en ellos. Y no sé si, a diferencia de Damián Cepeda, ¿qué opina Damián Cepeda? Pues al contrario, son de los, así como el INE, son de esos órganos que se deben, pues, reforzar.
La justicia federal en general es mejor que la justicia local. Uh-huh. O sea, de hecho, los principales problemas de justicia están a nivel local, uh-huh, en todas las materias, penal, civil, familiar, en fin, incluida la electoral. Yo sí creo que es más sólido el sistema federal, pero creo que ahorita, no sé si los conflictos internos que cambiaron de mayorías, se fueron conformando mayorías al interior del tribunal, han estado actuando, a mi punto de vista, parcial o tarde. Hoy, con el tema de la sobrerrepresentación en puerta,
sí,
me preocupa mucho la falta de decisión, por ejemplo, en concreto, de la mayoría de los magistrados del tribunal de no querer completar el tribunal para que tenga la integración completa. Debe tener 7 integrantes, no los tiene porque el Senado, la mayoría de Morena, no ha querido. Nosotros hemos exigido que se nombren y que puedan tomar las decisiones, pues el tribunal en pleno. Bueno, como hoy tienen configurada una mayoría, los mismos magistrados no mandan llamar a los suplentes porque la ley dice que cuando no se hacen los nombramientos y hay asuntos de importancia, debes de mandar llamar a los magistrados de mayor antigüedad. Lo hicieron para calificar la elección.
Sí.
Pero es que no es solo para eso. O sea, debería de estar para todas las decisiones, entre ellas la más importante que viene, que es la sobrerrepresentación. Y no lo han querido hacer. ¿Y por qué no lo quieren hacer? Porque tienen una mayoría configurada, hombre, a favor del gobierno, la verdad.
¿Cómo crees que termine esto, Damián?
Mira, yo esperaría que tanto el INE, que qué lástima que aplace las decisiones, tiene que tomar esa decisión ya, y el tribunal estén a la altura de la circunstancia. Yo creo que no es un tema andar quedando bien. Básicamente se resume en lo siguiente la sobrerrepresentación. Más allá de que si la Constitución, que si la ley, que si el 8%, que si los partidos, el tema de fondo es no puede valer menos el voto de una persona que el de otra. Y si tú permites que quienes votaron por Morena y sus aliados, la mayoría, que ganaron aplastantemente, yo no les quito ni un voto, casi 60% en la presidencial, fue abrumador, un terremoto político, 55% en la de diputados y senadores aproximadamente, sí, nomás que eso no es dos terceras partes. Entonces, si tú permites que con el 55% de los votos, ellos se vayan al 75% de la representación de la Cámara, quiere decir que al mismo tiempo, a quien votó por la otra opción, que fue el 45% de los mexicanos, su voto lo vas a disminuir al 25%. Si sobre representas a alguien, subrepresentas a alguien más. Entonces, si tú sacas cuántos votos tuvo que haber tenido un diputado para estar ahí versus cuántos el de Morena, lo que te vas a encontrar es que el del Morena con muchos menos votos va a haber llegado que el de la oposición. Y eso no es justo. Yo entiendo que la Constitución permite una sobrerepresentación del 8%. ¿Está mal? Yo soy autor de una iniciativa para quitarlo, pero es legal. Lo que no deben de hacer es, en esta interpretación, permitir que eso se traduzca en una violación de la intención del mexicano de cómo quiso votar, del ciudadano cómo quiso que esté representada su Cámara. Máxime cuando eso va a representar que alguien, sin habérselo ganado en las urnas, pueda cambiar la Constitución a su antojo.
Y como bien lo dices, en resumen, sobre todo por lo que se busca votar, por las iniciativas que van a pasar por ahí, si son o no de relevancia e importancia para el país, de urgencia, o para un grupo político. O sea, es realmente como se interpreta esto, ¿no? Eso, por eso la insistencia de la oposición.
De que el INE y el tribunal estén a la altura y que no se pongan tecnicistas, porque si se ponen en lo técnico y se ponen a leer textualmente nada más la Constitución, que cualquier juez sabe que así no se interpreta, tienes que hacer una revisión integral, el objetivo y demás. Entonces yo le digo, entonces no le tocan pluris a Morena, porque también la Constitución dice que para que un partido reciba plurinominales tiene que haber competido en al menos 200 diputados. ¿Verdad que no hace lógica? Porque ha evolucionado el sistema electoral, hemos estado compitiendo en coaliciones y se ha interpretado que esa regla no quería evitarle una coalición, sino a un partido. Ok, pero si se ponen técnicos de decir, es que aquí dice que es por partido, entonces yo les digo, pues lean el artículo desde el principio y hasta el final, porque también dice que si no tienen 200 diputados candidatos, y nadie los tuvo, salvo Movimiento Ciudadano, nadie los tuvo. Todos los demás son apenas por la coalición, entonces no les toca ni un pluri. Es que es absurdo querer tener una interpretación así. Y ante el otro argumento que dice, es que así lo hicieron en el pasado. Pues mira, yo desde que tengo presencia nacional lo impugné. Desde el 18 vengo diciendo esto que está mal. Y sí acepto que ha habido interpretación como quiere Morena en el pasado. Pero eso no implica que esté bien. Es como decir, es que en el pasado robaron, entonces ahora también puede robar. Pues no, ya no roben, pues corrijan el hecho. Y sobre todo el valor principal, la democracia. O sea, que esté representado el Congreso, ni más ni menos que como la gente votó. Tienen muchísimos votos, tienen mayoría simple, pueden aprobar el presupuesto, pueden aprobar muchas leyes secundarias. Lo que no pueden hacer con los votos que les dio los ciudadanos es cambiar la Constitución. Eso no votó la gente, no votó el 66.67% por ellos, que es lo que requerirían para tener las terceras partes.
También se puede ser bastante crítico, nos queda muy claro en tus participaciones, en tus participaciones ante el Senado de la República, sin duda. Pero al final todo esto que está ocurriendo, y voy a partir de esto que mencionabas, que están retomando este método antiguo, obviamente, para valerse de esta representación actualmente. Pero si al final, si ellos lo quieren hacer o no lo quieren hacer, pues dependerá de ellos, porque habrá, obviamente, inminentemente, así lo ven muchos, pues esta sobre representación. Damián, pero ¿cómo lo ven desde la oposición? Sobre todo porque al final, pues la queja constante es Morena, pero al final, independientemente de la intención del voto de los mexicanos afuera, pues es algo que ustedes vinieron asegurando desde hace tiempo, pues por muchos señalamientos. La gente seguramente que está allá afuera escuchando también, pues sabe por qué ahora vota por Morena y ya no vota por el PAN o ya no vota por el PRI. ¿Qué reflexión tienen sobre esto ahora que tienen esto tan fuerte como la sobrerepresentación en las cámaras?
Yo muy profunda. O sea, tengo años diciendo que vamos por mal camino. De 2018, post elección de López Obrador, se le entregaron al partido 11 gobiernos estatales emanados del PAN. Hoy quedan 4. Yo lo he dicho mucho en población. Movimiento Ciudadano, que es un partido emergente, va a gobernar a más población a nivel estatal que nosotros. O sea, ha sido un desastre. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer es reconocer eso. sea, reconocer que fue una terrible elección, un terremoto político. En la mitad de los estados no ganamos un solo distrito. Uh-huh. Solo en 4 estados ganamos más de 2 distritos. En 23 estados, que son 2/3 partes, toda la oposición, lo más que le ganó Morena es un distrito. Entonces yo sí creo que tienes que hacer una reflexión profunda, que acepte errores, ¿no? Y que relances. Yo por eso digo, es que el PAN o se reinventa o se muere políticamente como opción competitiva para encabezar la esperanza de cambio de los mexicanos. No quiere decir que diga que mañana se va a morir. Lo que quiero decir es que se va a ir convirtiendo en intrascendente y al rato ya no va a ser opción. De hecho, hoy, si no logramos evitar la sobrerepresentación, ya lo va a hacer, porque no va a tener los votos para evitar ni siquiera una reforma constitucional. Por eso creo que necesitamos tener las voces más fuertes en todos lados, empezando por la dirigencia nacional. Y de ahí ligo mi propuesta de que quiero que abramos ese proceso, que nos vayamos por el país, todos los que tengamos ese interés, ojalá y se animen más, no nada más los que hemos levantado la mano desde ahorita. Me encantaría ver exgobernadores, exliderazgos fuertes, nuevas generaciones y uno mismo. Vámonos por el país, hombre, haciendo una reflexión, dialogando con quien votó por nosotros, pero si me apuras, principalmente con el que no, y que nos diga qué no les gustó, qué quieren que cambiemos, hacer una reflexión, poner nuestras ideas y que al final la gente decida quién quiere que sea el líder partidista del PAN, para que de esa manera no sea líder del PAN, sino que haya nacido un nuevo líder de la oposición, porque tiene respaldo ciudadano.
Lo interesante del PAN es que, a diferencia del PRI, están abiertos y públicamente hay personas así como tú, Damián Cepeda, que pueden aspirar a la dirigencia, a diferencia de este partido que ya tomó cartas en el asunto, del que tú reniegas esta alianza y que, pues, de no ser que llegue alguien como tú, que ve esto como agua y aceite, pues se va a mantener esta alianza que ha hecho daño a la oposición en general.
Fíjate que en gran medida por eso estoy levantando la mano, porque creo que no nada más se requiere, digamos, voluntad, sino carácter y determinación para hacerlo. Y escucho comentarios a veces de otras personas que los respeto, pero que no me convencen que lo vayan a hacer, porque...
¿Cómo quiénes?
No, pues cuando yo escucho es que vamos a acabar con la alianza, le vamos a poner pausa, pues entonces me quedo pensando para adentro y digo, ah, es que entonces no se va a acabar. Veo que en el año entrante tenemos Durango de elección, alcaldes.
Sí.
Y ahí están en alianza y tenemos Veracruz. Y sé muy bien que los líderes padroneros de esos estados van a presionar porque continúe esa alianza. Se va a requerir de mucho carácter a nivel nacional para decir, es que somos el Partido Acción Nacional, no el Partido Acción Local. Necesitamos mandar un mensaje a los ciudadanos de que entendimos este error. Fue un error histórico esa alianza. O sea, tú se sorprenden del rechazo. Pues si todas las encuestas te decía que nadie quería votar por eso. Entonces yo lo que digo es, vamos a, primero, relanzar el partido abriéndolo a la sociedad. Segundo, recuperar identidad, acabando con la alianza con el PRI. Lo digo con respeto porque hay talento en todos lados, pero como partidos yo creo que no es correcto. Creo que la ciudadanía lo identifica con mucho daño al pasado. Y dentro de esa recuperar identidad, viene a ser un relanzamiento de lo que representamos, ¿eh? Y decirle a la gente qué queremos.
Ya nos vamos a una pausa.
Ah, bueno.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De Fórmula Noticias con Juan Becerra, a nombre del periodista. Le saluda Michelle Rivera. Se ha estado ausente algunos días, le acompañaremos en estas 2 horas de información y es tiempo de retomar la información, el reporte vial con el oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Ismael Ortiz. De nueva cuenta te saludo.
Claro que sí, Michelle, auditorio, con el gusto de siempre los saludamos y les informamos que a través del circuito interior encontrará carga vehicular que no deja de avanzar a partir del eje 3 Oriente, ingeniero Eduardo Molina, y con dirección hacia La Raza. Condiciones similares a través del anillo periférico del Paseo de la Reforma y con dirección al extoreo de 4 Caminos. Asentamientos en cada cruce de semáforos en el eje 1 Norte, entre el circuito interior y el eje 1 Poniente en su tramo Guerrero. Condiciones similares a través del eje 1 Poniente en su tramo Cuauhtémoc, de avenida Chapultepec hacia la zona del viaducto Presidente Miguel Alemán. Circulación rápida y constante a través del eje 4 Sur en su tramo Xola, a partir del eje 2 Poniente Miguel Ángel Mancera, y hasta por lo menos superar las inmediaciones de la calzada de Tlalpan. Ese es el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, oficial Ismael. Que tenga muy buena tarde. Y bueno, hablando de la Ciudad de México, el gobierno capitalino informó que a partir de este lunes, ponga mucha atención, y hasta el domingo 11 de agosto se mantiene suspendido el servicio de cablebús en la alcaldía Iztapalapa, de la estación Santa María hasta Jalpa. Le agradezco mucho a David Galván, a quien me da mucho gusto saludar. Nos tiene el reporte, la información completa. Buena tarde, David.
¿Qué tal, Michelle? Un placer saludarte y al auditorio también. Y como bien comentas, no se trata de ninguna falla ni de algún desperfecto en la línea eléctrica. Es el programa que se ha puesto precisamente de revisión al sistema de cablebús, el que mantiene suspendido desde este lunes y hasta el domingo, como mencionabas, 11 de agosto, todo este tramo que va de la alcaldía Iztapalapa, de la estación Santa Marta hasta Jalpa. Este punto es precisamente pues donde se puede acceder a través de la calzada Ignacio Zaragoza y en dirección hacia la zona que es el otro punto de paradero, que es precisamente el Metro Constitución de 1917. Las autoridades informaron que se trata del comienzo de esta segunda etapa de revisión anual de la línea 2 del cablebús, este servicio de teleférico que está en esta zona de la ciudad, al oriente de la capital, tal cual que realizó la semana pasada en el resto de la línea. Recordamos a los usuarios que los camiones RTP de la ciudad están brindando su apoyo para el traslado en las estaciones cerradas y el servicio desde Jalpa hasta Constitución de 1917, donde se encuentra esta vía, bueno, pues será por conducto aéreo, es decir, que sigue funcionando el teleférico, que estará operando con normalidad desde las 5 de la mañana hasta las 23 horas de lunes a viernes. Michelle, la información de nueva cuenta, un gusto saludarte y a todo el auditorio.
Gracias, David, por esta información oportuna. Seguramente muchos apenas están captándola. Gracias, David, buena tarde. Y bueno, me voy a enlazar hasta el estado de Michoacán con nuestro corresponsal de Grupo Fórmula, Conrado Álvarez. Lamentablemente, 6 cuerpos envueltos en bolsas negras fueron encontrados hoy en el municipio de Zitácuaro. Conrado, cuéntanos, buena tarde.
¿Qué tal, Michelle? Es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte, por supuesto, a todo el público de este importante espacio de noticias. Y como bien lo refieres, efectivamente fueron dejados 6 cuerpos con signos de violencia. Además de esto, estaban desmembrados y embolsados en la carretera que conecta a Zitácuaro con Toluca. Hasta ahí llegaron las fuerzas del orden, llegaron elementos de la Guardia Civil, llegó personal del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional, para acordonar el perímetro. La Fiscalía General del Estado emprendió las investigaciones con relación a este tema. Las víctimas hasta el momento están en calidad de desconocidas. Sí. Y posteriormente a este hecho, Michelle, fueron dejadas diversas narcomantas ahí en la ciudad de Zitácuaro, que fueron firmadas por el grupo delictivo Cártel Jalisco Nueva Generación. Las firma en específico las fuerzas especiales del Mencho. En esa región hay que recordar que el control de esa plaza la tiene el grupo delictivo dirigido por William Edwin Rivera Padilla, alias El Barbas, que es un lugarteniente del Cártel Jalisco Nueva Generación, sí, de acuerdo a información de las autoridades federales.
Bien. Conrado, pues le vamos a dar, Conrado, seguimiento a esta información. Gracias por el reporte.
Quedamos pendientes.
Quedamos pendientes. Vamos a una pausa, volvemos. Este día, la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo se reunió con gobernadoras y gobernadores de la región noroeste de México. Y el objetivo es, pues, llegar a acuerdos para obras de infraestructura, obviamente de salud y energías limpias, que es lo que busca, sobre todo los principales proyectos que tiene el gobierno que encabezará Claudia Sheinbaum. Me voy a enlazar ahora mismo con mi compañero Héctor Herrera, porque nos tiene más detalles de la información. Héctor, buena tarde.
Hola, Michelle, ¿cómo estás? Buenas tardes. Efectivamente, hoy la presidenta electa Claudia Sheinbaum inició esta semana reuniéndose con los gobernadores, las gobernadoras de la región noroeste del país. De hecho, durante esta reunión se presentaron proyectos pues que son estratégicos, prioritarios para las diferentes entidades, sobre todo en materia de infraestructura, de salud, de educación, de vivienda y también de agua potable. Una reunión que duró aproximadamente 2 horas y ya después, en conferencia de prensa, la presidenta electa aseguró que pues hay un buen ánimo para seguir colaborando y trabajando con los mandatarios, incluso con la gobernadora de Chihuahua, quien pues es la única de oposición en esta zona del país. También habló hoy la doctora Michelle sobre este pues ya llamado lunes negro, que afectó diferentes economías, pero sobre todo los índices bursátiles de prácticamente todo el mundo. Y hoy la doctora asegura que México, pues a pesar de esto, tiene finanzas sanas, tiene una economía fuerte que lo va a hacer resistir. Escuchemos.
Sería muy distinto si la economía mexicana estuviera débil, o no hubiera empleo, o no se hubiera fortalecido el mercado interno. Entonces, las ventajas que hoy tiene México es una fortaleza de su economía, una fortaleza también de inversiones que están en este momento ocurriendo y que todavía van a desarrollarse en los próximos años, y el fortalecimiento, pues, de que hoy tenemos, bueno, el último dato del IMSS es que crecieron todavía más de 12 mil empleos más.
Y bueno, dice que su intención ya en el gobierno es seguir con esta proceso de inversión pública para proteger la economía de estos golpes externos, y es fundamentalmente, asegura, crear empleo a través de esta inversión, que va a ser pues muy prioritario en su gobierno, Michelle, el tema de los ferrocarriles y también el programa de vivienda ampliado en toda la República. En esta reunión estuvieron gobernadores, algunos representantes de estas entidades de Baja California Sur, de Sonora, de Sinaloa, de Nayarit y también de Chihuahua. La presidenta electa, de hecho, informó que esta semana, mañana, también miércoles, va a seguir sosteniendo estas reuniones con mandatarios de otras regiones. Es más, mañana la reunión es con los gobernadores y gobernadoras de la región noreste. Estamos hablando de Coahuila, de Nuevo León, de Tamaulipas y de Veracruz, entre otros. Además, dio a conocer que era muy probable que el próximo 14 de agosto recibiera la constancia de mayoría que la convierte pues oficialmente presidente electa. Sin embargo, esta misma tarde ya el Tribunal Federal Electoral ha informado que va a ser el 15 de agosto cuando le sea entregada esta constancia a Michelle.
Así es, pues agradezco mucho el reporte, compañero, muy completo, gracias.
Bye.
Ahí está la información sobre las actividades de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Me voy a enlazar de nueva cuenta con mi compañero David Galván. Importante información también aquí en la capital del país. Y es que, no, me voy, perdón, con Israel Aldave. Lo voy a retomar. Me voy con mi compañero Israel Aldave. Israel, admirado Israel Aldave. Y es que, cómo no, a ver esta nota. Hoy la ONU se pronunció contra la reforma judicial contemplada en nuestro país. Y bueno, Ricardo Monreal, líder de los morenistas en la Cámara, pues obviamente alzó la voz, hubo una reacción importante. Me enlazo contigo, buena tarde.
Hola, ¿qué tal, Michelle? Gracias, muy buenas tardes. En efecto, como tú bien lo señalas, ante este posicionamiento de la Organización de las Naciones Unidas a través de la relatora especial, que justamente, como tú, Michelle, muy bien lo adelantabas, critica esta reforma al Poder Judicial que se está pues analizando en nuestro país y que todo apunta será aprobada una vez que inicie la próxima legislatura. En otros argumentos, la ONU deja en claro, Michelle, pues que se atenta justamente contra el régimen democrático, contra la división de poderes, y que el gobierno federal quiera adueñarse justamente del poder judicial a través del nombramiento de jueces, magistrados y ministros. Inmediatamente hubo respuesta, tuvo bien también lo adelantabas, Michelle, por parte del líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, el próximo diputado federal. Él deja en claro que esta facultad, la de llevar a cabo esta reforma al poder judicial, pues es solamente compete a los mexicanos justamente en lo que tiene que ver para poder modificar este sistema de justicia. Dice que en una decisión soberana que solamente compete a nuestro país es que se está llevando a cabo este análisis de la iniciativa impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que también ya respalda la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. Afirma también el líder de los morenistas en la Cámara Alta, Michelle, que se está llevando a cabo todo un proceso de discusión legislativa, no solamente entre los involucrados, sino también con los organismos de la sociedad civil. En pocas palabras, dice que la ONU, pues nada, tiene que opinar justamente de la reforma al Poder Judicial que se está realizando aquí en nuestro país, Michelle.
Israel, y es que a través de esta queja, obviamente de la ONU, pues para los morenistas es una, pues lo interpretan como un asalto a la soberanía nacional, obviamente, un órgano de tal grado internacional opinando sobre una decisión que al final queda en un pequeño grupo aquí en nuestro país.
Sí, Michel, como tú bien lo señalas, dicen los morenistas que es una injerencia justamente a la soberanía de nuestro país el llevar a cabo estas modificaciones a la Constitución. Lo que sí, Michel, es que sí preocupa a estos organismos internacionales. Ya también había habido algunos visos por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero hoy es la ONU quien alza la voz y les dice a los morenistas pues que se está vulnerando justamente contra la división de poderes. Y ya sabemos la respuesta por parte de Morena.
Así es. Israel Aldave, gracias por el reporte. Muy buena tarde.
A tu favor, como siempre.
Y bueno, ahora sí, me voy a enlazar con mi compañero David Galván. David, y es que hay cambios. Bueno, hay un nuevo encargado de despacho en el área de cultura capitalina. Danos todos los detalles, por favor.
¿Qué tal, Michel? Te saludo de nuevo con gusto. Y es precisamente Argel Gómez Concheiro, quien fue nombrado jefe de la Ciudad de México como encargado de despacho de la Secretaría de Cultura Capitalina. Esto en sustitución de Claudia Curiel de Icaza, quien ocupará el cargo como secretaria de Cultura, pero a nivel federal, todo de la presidenta actual electa, Claudia Sheinbaum Pardo, que comenzará el próximo 1 de octubre. Martí avanzó por medio de sus redes sociales que no se ha desempeñado por la presente administración. Esto lo hizo como encargado de la organización de los grandes eventos y conciertos de la metrópoli. Él es un cultural y diseñador, además de maestro en estudios latinoamericanos, por lo cual se dice, se deja en buenas manos esta secretaría, que bueno, ya ha tenido varias actividades a su cargo, y pues ahora, por el momento, pues Claudia Curiel será la encargada, pero a nivel federal, de esta misma actividad.
Bien, ahí está la información. Gracias, David. Y bueno, como ya lo mencionaba, Argel Gómez Concheiro, nombrado jefe de gobierno por el jefe de gobierno capitalino como encargado de despacho de la Secretaría de Cultura. Me voy a enlazar ahora con mi compañero Juan Antonio Jiménez, y es que auditorio en el Pleno de la Suprema Corte declaró la invalidez de diversas disposiciones de la Ley de Consulta Previa, libre e informada de los pueblos y comunidades indígenas. Mejor que nos explique nuestro compañero Juan Antonio Jiménez, y me da mucho gusto saludarte, Juan Antonio, buena tarde.
Gracias, Michelle, un placer saludarte. Y bueno, pues precisamente sobre este tema, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez de diversas disposiciones de la Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas de Oaxaca, razón por la que no podrán aplicarse entre las normas invalidadas. Está el artículo que establecía que a partir de las finalidades determinaría previamente con los tipos de consulta. Ya no va a haber consulta para este sector de la población en esta entidad. Vamos a explicar parte de lo que dijo el ministro ponente, Luis María Aguilar Morales. Estas son sus palabras.
Por lo que no se considera válido que el legislador decida a priori los tipos de consulta y menos atendiendo su penalidad, por ello haría obligatorio el carácter flexible que debe tener la consulta.
Entre las disposiciones invalidas también estuvo aquella que establecía la finalidad de las consultas sobre medidas legislativas, la cual se reducía a obtener lo que son opiniones y también propuestas. También el Pleno se pronunció por la invalidez de la disposición que establecía que la decisión de las comunidades de no otorgar su consentimiento, el cual sería vinculante para las autoridades responsables por dar un carácter vinculante a las opiniones o posturas de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Cabe destacar que en la sesión del Pleno de este lunes no estuvieron ausentes dos ministras, Loretta Ortiz, debido a que falleció su esposo José Miguel Ortiz Sintetti, y también la ministra Lina Batres, porque está enferma de COVID. Michelle, el reporte.
Bien, ahí está el reporte. Juan Antonio Jiménez, le damos seguimiento. Es un tema muy importante, sin duda. Muy buena tarde.
Buenas tardes.
Puede ser la Suprema Corte en la primera intervención a los usos y costumbres de las comunidades indígenas del país. Vamos a una pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, Bueno, viene una importante entrevista, pero quiero ponerle un poco de contexto. La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador, al ofrecer datos del secretario de Ejecutivo de Seguridad Nacional sobre los delitos de alto impacto, de todo tipo de impacto a nivel nacional, reconocía que la extorsión es uno de los delitos que no han podido erradicar ni bajar los niveles o altos niveles que hay a lo largo de la República Mexicana. Y cuando hablo de niveles, ¿a qué me refiero? Uno nada más, los pequeños comerciantes, está documentado por las organizaciones, tienen que pagar hasta 2.500 pesos por cobro de piso mensual, obviamente extorsionadores de todo tipo, ya lo platicaremos en unos minutos, pero esto incluso los ha llevado a cambiar el giro de su negocio, perder y perder las ganancias o todo el trabajo que les ha costado, obviamente, emprender con un negocio. Pero quien lo hace visible, quien hace visible este dato, es Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, LAMPEC, y está en la línea telefónica. Le agradezco mucho, Cuauhtémoc, tome esta entrevista esta tarde. ¿Cómo está?
Muy bien, saludándola, Michelle, a usted y a su audiencia. Y bueno, como bien hace el contexto, nosotros de lo que hemos venido sosteniendo, en primera instancia, es el momento en que vive la sociedad mexicana, el país, en cuanto a que se normalice este cobro. Uh-huh. Es decir, que la gente llegue a la conclusión, no todo el mundo lleguemos a la conclusión, de que es algo irremediable, que a la hora de que tú hagas algún negocio, emprendas alguna actividad productiva en el país, tengas que tener un presupuesto destinado para este fin, que es el ceder al seguro de protección, entre comillas, que te venden este tipo de personajes, que al decir lo contrario, si tú no compra su seguro, puede pasar algún mal de los que se anuncian. Entonces, este chantaje o esta extorsión es dolorosa porque ocurre debajo de la sombra. Ocurre y ahí donde se hace el moho, ahí donde no salen las cosas al aire, porque cuando llegan ellos acá con la sociedad, con la gente trabajadora, le llegan con toda una información de tu vida y de tu familia que te hace bastante vulnerable ante ellos. Entonces tú terminas preguntándote, oye, ¿cuánto vale la tranquilidad de mi hija cuando va a la prepa o de mi hijo cuando va a la secundaria o de mi esposa cuando va a traer el mandado? O sea, es decir, vamos, no quiero problemas. Quiero problemas, entonces voy a ceder, no con gusto, ¿quién va a ceder con gusto a esas cosas? Pero apechugas y ahí se pone debajo de la alfombra.
Accedes.
Y empiezas, accedes, sí, accedes al asunto y terminas por ser sometido. Así hay muchas expresiones sociales en este momento.
Sí.
No llega ni siquiera la denuncia porque pues también hay una idea muy clara, una sospecha muy clara, fundada o no, yo diría que más fundada que infundada, de parte de la gente en cuanto a que dicen me va a salir más caro el caldo que la albóndiga, si voy y les digo, no me van a señalar y me va.
Y es que justo iba a esa pregunta, Cuauhtémoc, cuando hablamos de extorsiones, cuando hablamos de este delito cometido contra los pequeños comerciantes o los comerciantes, ¿estamos hablando específicamente del crimen organizado o estamos hablando también de integrantes, pues de a lo mejor, bueno, la autoridad, dependencias también que se aprovechan de este, pues de este escenario que hay de riesgo y vulnerabilidad, como usted le llamaba?
Sí, pero ha habido revuelto ganancia de es decir, aquí va. Que no, todo el mundo charolea con que somos de tal o cual grupo de impuestos organizados. Uh-huh. Muchos igual no lo son. Es decir, vete a saber, y tampoco te da la vida ni el tiempo ni las ganas de ir a investigarlos ahora tú a ellos y prelar quién sí son y no, quiénes no son. Lo cierto es que ellos sí se amagan, llegan de forma prepotente, imperativa, llegan con mucha información. Y te trabajan psicológicamente, por decirlo de alguna manera, hasta que te doblan y finalmente pues ya accedes a sus pretensiones. Y mira, ninguna economía en el mundo, usted le estará de acuerdo conmigo, moderna, ninguna economía moderna en el mundo se paga por trabajar. Es decir, ese es un pago por derecho de piso, el derecho al trabajo.
Sí.
Déjame trabajar, entonces te pago para que me dejes trabajar. Y en menos economías del mundo se le paga el crimen por tener éxito económico, porque ellos no cobran de una forma, sino de acuerdo al tapo de la pedrada. Si a ti te está yendo muy bien en tu taquería, en tu restaurante, en tu frutería, en tu carnicería, en tu cremería, en tu croquetería, en tu tienda de abarrotes, en tu súper, en tu fix, en tu depósito, en lo que tengas para trabajar y tu familia te ayuda y empuja, y te está yendo muy bien, ellos se dan cuenta. Entonces, de acuerdo a cómo esté
el desarrollo económico de tu negocio, sí, es como te van a tratar la hora.
Entonces, en resumen, estamos diciendo que 2.500 es nada más una base, ¿no? Porque puede ser todavía más dinero, ¿no?
Sí, es un promedio, es decir, una forma de ejemplificar el
de pico, ejemplificarlo, así es.
O el banderazo, ¿no?
Así es, Cuauhtémoc. Y ahora platíqueme, a ver, vamos a las estrategias del gobierno, porque yo le insisto, el contexto. El presidente reconocía que la extorsión es algo que no han podido erradicar, no han podido bajarlo, como aseguró otros delitos de alto impacto. ¿Qué están haciendo? ¿Qué percibes que está haciendo la autoridad positiva para evitar erradicar el cobro de piso?
Pues mira, lo que primero que está pasando aquí, que es una ventaja, tú lo sabes, y todo el mundo lo sabemos en el país, es de que precisamente el presidente reconozca que el problema existe. Uh-huh. Es decir, esa es una gran ganancia para nosotros, porque así no nos deja como diciendo eso no es cierto. O sea, no, la verdad, hasta él lo reconoce. Este es un problema que está pasando en las barriadas, en las periferias, en las distintas alcaldías de la Ciudad de México, unas más, unas menos, en los municipios, en los del norte, en los del sur, en los del centro. Es decir, es un fenómeno que se está expandiendo en el país, es lo delicado, se está expandiendo y extendiendo. ¿Pero qué hacen bien? Bueno, uno, que reconoce que es el problema. Dos, que están tratando de buscar policías de proximidad, usar la tecnología como los drones, las cámaras de seguridad, el teléfono de denuncia de forma anónima. Todo eso no lo podemos, negar o ponerlo como algo que sea malo, sino que es insuficiente. ¿Y qué es lo que le falla a esta visión de ataque al problema de la extorsión y de este tipo de inseguridad que está premiando con más fuerza en la sociedad de México ahora? Lo que le falla ahí es que deja fuera de la ecuación a la sociedad. Mira, para poder avanzar en estos temas, tiene que ser parte de la ecuación de la solución la sociedad, la gente, la de la cuadra, la de la colonia, la de la delegación, la barriada. Tienen que estar todos coordinados en el WhatsApp, en la forma que puedan, y decir ahí anda.
¿Con denuncias, dice usted, Cuauhtémoc?
No, con acciones comunitarias, okay. En donde, como han pasado, en el sentido de decir, anda molestando a Michel ahí en su galería, sí. Vamos todos a solidarizarnos con ella y decirle, no cedas, porque te lo van a hacer a ti, me lo van a hacer a mí, se lo van a hacer al otro.
Sí.
Todos juntos vamos a impedir que te lo hagan. Es decir, no estás sola, estamos todos juntos.
Sí.
Esta fórmula de que todo el mundo se sienta, hagan suyo el problema del otro y que todo el mundo se defienda, o sea, todos somos uno y todos nos vamos a defender este asunto. Esa es la mejor arma para combatir este
paquete. Cuauhtémoc, ¿qué negocios son los que lamentablemente son más víctimas de extorsión en la Ciudad de México?
Pues mira, te digo, no respetan títere con cabeza, o sea, no dejan títere con cabeza. Si tú te diriges a las zonas de alto consumo de la capital, como puede ser la Cuauhtémoc, la Juárez, la Miguel Hidalgo, entre otras, te darás cuenta que ahí, desde los pequeños hasta los restaurantes, ha habido documentos, está documentado, donde restaurantes de alta gama también son presionados para que se dan a pagar tal o cual cuota para evitar que pierdan reputación y que la gente deje de ir a consumir ahí. Es decir, para no quemarte el lugar. Entonces, realmente están en estas, se encuentran prácticamente con un sinnúmero de negocios que, como te digo, como ocurre todo de manera soterrada, o sea, por abajo, es difícil. Luego, vamos, quien está ya en un asunto así y ya está pagando la seguridad, no te lo va a decir.
Sin duda. Por eso hablamos de muy pocos detenidos, o vemos muy pocos resultados en cuanto a detención por cobro de piso a nivel nacional.
Pues entonces lo único que te pueden llegar a decir, pues yo ya me arreglé. Esa es la expresión cuando llega a decirse algo. Yo ya me arreglé. Y hay quien, el clamor o el rumor de la sociedad es, hombre, lo mejor es arréglate, hombre, ¿para qué te metes en problemas?
Sí.
Este es el punto. Y esa máxima, esa sentencia, está ganando territorio. Y es cuando los dedican a eso y dicen, ya la hicimos.
Claro.
Para empezar, es un delito que es menor, que no se castiga, que hay mucha impunidad. Y la gente ya lo aceptó, pues ya.
no fue buena, ¿verdad?
Y como bien lo mencionaba usted, Cuauhtémoc, la técnica de estos delincuentes es hablarte de la familia, hacerte ver vulnerado y obviamente pues ya automáticamente accedes a pagar eso, a meterte, como bien lo decía usted, en otra bronca de si van a atender o no las autoridades tu denuncia o si va a salir más caro, ¿no? Este otro caldo, como ya lo mencionaba Cuauhtémoc Rivera, presidente. Exacto. De la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, AMPEC. Le agradezco esta entrevista, le vamos a dar seguimiento si así nos permite, y sin duda lo que usted habló pues va a ser importante y un parteaguas para las decisiones a futuro, pues obviamente en este tema.
Ojalá a beneficio de todos, porque a nadie nos gusta. Bien. Que eso ocurra, y queremos trabajar en paz y darle para adelante, porque México tiene todavía mucho que hacer y por hacer.
Gracias, Cuauhtémoc Rivera, muy buena tarde.
Hasta luego. Buenas tardes.
Ahí está. Bueno, como lo mencionó y usted escuchó, 2,500 es solamente una cantidad, porque obviamente depende del rubro, depende de la zona y depende también de quién se deje. Vamos a una pausa y ya volvemos. Stephanie Henaro, analista internacional. Primero te saludo con mucho gusto, Stephanie. Muy buena tarde. Noche.
Hola, ¿qué tal, Michelle? Qué padre estar aquí hoy contigo para platicar de temas bien interesantes.
Un placer. Y bueno, pues el tema, cómo dejarlo de lado con todo y el tema Venezuela, con todo y los propios problemas de nuestro país que tienen que ver con el mundo también, pues las elecciones de Estados Unidos que son cruciales. Pero qué vuelco ha dado, ¿no? Con todo y que seguramente personas como Stephanie ya se lo olían, que a lo mejor iba a ser Kamala Harris o iba a haber un cambio de candidato inminente. Pero sí, vaya que las fichas han cambiado bastante con la nominación ahora ya oficial de Kamala Harris como candidata demócrata.
Es que fíjate que Kamala Harris fue una pieza fundamental desde la campaña de Joe Biden. A ver, Joe Biden como candidato la primera vez siempre fue bastante gris y le tuvieron que aumentar la marca Harris y la marca Obama para que remontara, porque la marca Biden nada más solita no daba. Y entonces Biden, cuando se estaba jugando la presidencia la primera vez, dijo que él solamente iba a ser un candidato de transición, que no se iba a intentar reelegir. Entonces todo mundo votó por él para que la siguiente candidata fuera Kamala Harris y llegara la primera mujer a la presidencia de Estados Unidos. A mitad del camino, pues le gustó ser presidente, se lo olvidó. Y pues ahora parece ser que todo se acomodó para que la vida le recordara esa promesa de campaña. Pero también hay que ver que al principio Kamala Harris se veía muy fuerte los primeros 2 años de la presidencia. Después como que la frenaron. Después de que viene a México y a Centroamérica a ver los problemas migratorios, estalla la guerra en Ucrania y Rusia va a Múnich, hace un discurso que realmente nadie la peló, como que se apagó. Y ahora resurge, y creo que hay que notar la efervescencia que ha esto generado en las encuestas, ¿no? En muchas va entre 1 y 4 puntos arriba de Donald Trump. Vamos a ver cuánto le dura, porque la marca Biden le puede jugar a favor o en contra. Pero también hay que tomar en cuenta que los datos económicos de Estados Unidos pueden jugarle en contra. En julio, Estados Unidos subió su tasa de desempleo, pasó del 4.1 al 4.3, porque tenían que generar 179 mil empleos y generaron solamente 115 mil. Entonces esto tiene a las bolsas del mundo vueltas locas. Ya lo vimos hoy con el peso, sí, que abrió a 20, ya cerró como a 19.30.
Fue tema en la mañanera hoy con el presidente. De hecho, retomó este dato para hablar de las finanzas sanas de nuestro país con este error garrafal de Joe Biden como presidente en Estados Unidos.
Sí, exacto. Entonces tenemos que estar muy atentos de lo que pasa en Estados Unidos, porque lo que pasa ya nos pega. Ahora, justamente mencionabas un poquito el tema de Venezuela, pues con María Corina Machado, aquí con Claudia Sheinbaum como presidenta y no Kamala Harris, pues sí se ve una tendencia femenina en la política de lo que pues esta candidatura en Estados Unidos podría ser parte.
Lo que sí no noto yo, Stephanie, son como los pues los elementos que va a requerir para promover Kamala Harris en lo que resta de la contienda electoral. Creo que nos queda muy claro qué hace Donald Trump y en qué le va a apoyar J.D. Vance, obviamente como candidato a la vicepresidencia. Pero Kamala Harris y muchos fuera de Estados Unidos no comprenderían que, por ejemplo, el tema del aborto es sumamente importante, pero a lo mejor no tan compatible con las técnicas que llevarán los republicanos. O sí lo son, o sí de verdad son temas torales y que todavía sigue arrastrando a Kamala Harris para llevarlos como candidata, como el tema del aborto, el tema de los migrantes también, que ese parece que
va a seguir traía la sangre. Hija de jamaiquina con el papá indio.
Así
no,
es.
Pues obviamente lo trae la sangre. No, quién mejor que ella para hablar de la inmigración y de lo exitoso que esto puede ser. Pero también el tema del aborto es fundamental porque el conservadurismo de Trump, a pesar de que él se fue, se quedó en la Suprema Corte. Entonces realmente su herencia siempre estuvo viva. Ahora vamos a ver cómo le juega esto a favor de Kamala Harris y si Estados Unidos está listo para tener una mujer a la presidencia.
Y bueno, Donald Trump ya se animó finalmente a ir a debate. Ella acepta las condiciones de Donald Trump con tal de que se pueda debatir. Me parece que van en una cancha, obviamente, con los medios allá pues bien divididos entre demócratas y republicanos. Van a cancha republicana. Eso quiere decir que a lo mejor está segura, ¿no?, de lo que va a ser este debate próximamente.
Así es, y vamos a ver cómo reaccionan los mercados, porque sí, esto que estamos viendo es solo el principio de cómo se va a mover la economía mundial. Entre más tenso sea el encuentro entre Kamala Harris y Donald Trump, más se van a mover los mercados, y eso aquí lo vamos a resentir a la cartera.
Quiero hacerte una última pregunta para cerrar y agradecerte, Stephanie, la presencia aquí en este espacio. ¿Quiénes serán los votantes? ¿Por quiénes deben ir los republicanos y los demócratas? ¿Los jóvenes? ¿Los blancos adultos? ¿Quiénes serán?
Pues mira, del lado de los demócratas se está viendo una tendencia de los jóvenes, de todos aquellos que son de herencia latina, inmigrante. Y del lado de los republicanos se está viendo una tendencia de mayores de 35 con clases muy conservadoras, medias altas.
Bien, pues te agradezco mucho, Stephanie.
A ti, Michelle. Gracias. Hasta la próxima.
Buena tarde. Gracias. Y bueno, voy a cambiar completamente de tema. Para mí es un honor. Sí, voy contigo, Ricky.
Eso, Michelle.
Por favor, claro que sí, tú lo sabes. Qué placer verte, Ricky Moreno. Oye,
al contrario, bienvenido al piso 6. Qué padre que estás aquí. La alegría que me dio hoy de saber que ibas a estar aquí. No, que no esté Juan, sino que estás aquí. Ojo con eso. Oye, sí, bienvenida. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y muy contento. Creo que no habíamos conseguido en micrófono.
No.
Me había tocado allá atrás. Estar allá atrás contigo.
Sí, así es. No, pues a mí me da mucho gusto y qué mejor que en esta oportunidad. Gracias, Ricky.
No, gracias a ti.
Oye, y bueno, las redes sociales.
Sí, a ver, es que vamos a ver. Estabas ahorita hablando de las redes sociales y pues todo es Estados Unidos, todo es la bolsa, todo es el mercado. En el caso de México, pues las Olimpiadas, amanecimos con este gran sabor de boca del logro en equitación a través de Andrés Azcárraga. Y pues me di a la tarea a ver qué otras cosas están pasando en las redes, ¿no? Además, sí, un poquito de diferencia. Y fíjate que a veces nosotros hablamos del malinchismo y me encontré con una pequeña nota que dice que se quemó un Tesla en Tijuana porque alguien lo conectó un diablito. O sea, estoy tratando de decir, alguien agarró y dijo, ¿qué tan difícil puede ser agarrar y conectar un Tesla? Lo conectó a un medidor de la CFE y yo dije, obviamente los mexicanos, ¿no? Somos los que están. Pues no, fue un gringo.
Así.
Fue un gringo. Este fue el pequeño detalle que trajo. Y obviamente empezaron a arder todo lo que está pasando alrededor de Tesla, ¿no? Nos trajo otra vez este tema de saber si realmente todo va ligado a Estados Unidos y realmente si Trump va a frenar y con su triunfo a ver si es cierto que trae, ¿no? Entonces, bueno, pues eso fue lo que pasó. Nada más para hacer el recuento. Ocurrieron hoy en la mañana, a las 9 de la mañana. Un joven, un estadounidense agarró y conectó simplemente su Tesla a un diablito. Y el vehículo terminó con daños y no solamente con los daños al vehículo, terminó prendiendo la casa anexa a la que estaba. No se ve una colonia, por ahí sí tenemos la imagen para los que nos acompañan en YouTube. No se ve una imagen de un fraccionamiento muy exclusivo.
No. ¿Dónde conectarías un Tesla?
Primero, ¿qué hace un Tesla ahí? ¿No?
O sea, porque parece un cerro dentro.
Parece un cerro.
¿Cómo lo subieron?
Parece una colina, parece un cerro. Sí. Y desafortunadamente, al conectar el Tesla directamente al diablito, echó chispas y prendió el domicilio enseguida. Sí. Afortunadamente, nadie resultó herido. Uh-huh. Pero lo más interesante es que, creo yo, los bomberos entrevistaron al equipo de bomberos de Tijuana y dice, es que cada vez nos tenemos que estar preparando más porque la gente está conectando a cosas que no debe a los vehículos eléctricos para cargarlos.
Qué fuerte. Pero además, Ricky, veíamos que la mitad del vehículo se incendió.
La mitad del vehículo se incendió. Obviamente, regresando al tema de los bomberos, ya están muy capacitados y ya saben a dónde apuntar. Porque si piensas en un carro a gasolina, pues rápidamente te vas sobre el tanque de gasolina, abres el motor y donde está la gasolina es donde corres. Pero ¿y un carro eléctrico?
Sí, fíjate. Y justamente por la tendencia, por la moda y sobre todo somos del norte, yo soy de Sonora, nos toca ver que hay muchos, así como en la Ciudad de México, también muchos Tesla. pero no hay muchos lugares para
conectar. Dónde cargar. Y la verdad es que no tienes.
Creo que hay muchos vehículos y hay pocos lugares donde conectarlo, al menos seguros, y que para evitar una situación como
voy,
esta.
A eso voy. O sea, necesitan, tienen una especificación muy exacta. Uh-huh. Algunos necesitan unos adaptadores especiales. Y si tienes la necesidad, pues vas a encontrar ahora sí que la mexicanada. Las dos cosas interesantes aquí es que yo no esperaba que la mexicanada viniera de un gringo. Y la otra es esta atención que están poniendo los bomberos para saber cómo reaccionar a incendios de este tipo, de estos vehículos, porque es lo que te decía, un carro eléctrico, pues por dónde empiezas, ¿no? ¿Qué desconectas? ¿Qué tienes que hacer? Afortunadamente, por ejemplo, en Tijuana, y estoy seguro que en muchos de estos, de los departamentos de bomberos en México, se están preparando para atender, pues, este tipo de mexicanadas y este tipo también imprevistos que van a pasar en muchos choques con los autos eléctricos.
Sí, oye, no me recuerdan que también la casa se incendió, pues, ¿no? Una tarde diferente.
Sí, afortunadamente no había nadie en la casa. La casa estaba hecha de madera y desafortunadamente por las chispas eléctricas que brincaron, se prendió.
¿En qué momento se le ocurrió a un gringo conectarse un diablito?
Es que...
yo le voy a dar la culpa al gringo, pero me parece que la idea surge... Hay un autor intelectual.
No sé, porque acuérdate que en Estados Unidos si conectas un Tesla, te cobra Tesla. Acuérdate que aquí si cobras un Tesla a tu medidor o a tu adaptador eléctrico que tienes en tu casa con tu carro Tesla, te lo carga la CFE. Uh-huh. Allá en Estados Unidos, cualquier conector que utilices es Tesla y te lo cobra Tesla y es carísimo. Entonces no es muy, es muy común, por ejemplo, en Mexicali, que cruzan a cargar los carros Tesla en México, aunque vivas en Estados Unidos. Fíjate cómo un tema te trae a todos estos temas.
Yo desconocía completamente eso.
Exactamente. Piensas aquí en México, tú vas a un lugar y cargas el Tesla y ahorita no te cobran. Si tú conectas tu Tesla en Estados Unidos, te llega el recibo. Y no es lo mismo el recibo de California que el recibo de Nuevo México, que el recibo de Texas. Obviamente el precio más caro es el de California.
Oye, Ricky, ahora que mencionas Tesla, me parece que el tema Nuevo León, Elon Musk, y Donald Trump elevó mucho el debate y sobrepasó la red social X. Se fue a otras plataformas, la discusión de Tesla completamente.
Y además aquí aprovechando que aquí, sigue Stephanie, con Maduro y con todo ya está, claro, tiene que ver lo que está pasando, ¿no? O sea, ya el espectro de lo que está pasando en Twitter. O sea, antes cuando empezamos en Twitter, esto vive en Twitter y no pasa la realidad. Ya creo que ahora en Twitter dicta lo que está pasando.
Fíjate que la importancia de Elon Musk, diría Maduro, que se pelea todos los días a través de redes sociales.
Con dolor de cabeza a las elecciones.
Sí, totalmente. Lo vemos como el verdadero guerrillero en redes sociales. Gracias, Ricky.
No, gracias.
Estefany, gracias. Bienvenida. Es tiempo de enlazarme con pintor José Luis Cuevas, pintor, con la actualización de París 2024.
París al día en Fórmula Deportes.
José Luis Pintor, qué gusto saludarte. Buena tarde.
Hola, Michelle, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Vamos con lo más destacado que se ha vivido el día de hoy en París. Sin duda alguna, comenzar con lo que se ha vivido en el salto ecuestre individual en el Palacio de Versalles, donde en un hípico impresionante, el mexicano Andrés Azcárraga tuvo el mejor 18 tiempo en cuanto a su prueba se refiere, de 74 jinetes, 74 binomios, siendo de solamente 20 que pudieron hacer su recorrido limpio, y bueno, los primeros 30 iban a colocarse en la gran final. Logra Andrés Azcárraga colarse a la gran final y lo hace, insistimos, de gran manera. El día de mañana, esta madrugada, a las 2 de la mañana, se estará llevando a cabo dicha competencia. Fue una competencia muy complicada, incluso varios jinetes candidatos a medalla, como Richard Vogel, por ejemplo, se quedó fuera por dos penalizaciones, lo que enaltece y engrandece lo que ha hecho el mexicano. Tanto Eugenio Garza como Federico Fernández se quedaron fuera también por parte de la delegación azteca, y solo Andrés Azcárraga y Contendros 2 estarán mañana alrededor de las 2 de la mañana. Él saldrá, él será el número 13 en salida, todo esto porque se hace en relación al trabajo realizado. El que quedó en número 30 es el primero en salir, el que quedó en 29 en segundo, y así sucesivamente hasta que lleguemos al último en salir, que será el que quedó en el primer lugar para saber qué tiene que hacer en la prueba. También en el nado sincronizado, buen trabajo el día de hoy en la calificación, y mañana tendrán su primera de tres finales que se espera
con Nuria Diosdado como protagonista, y obviamente también destacar la final por ahí de las 7:00 a.m. en Clavados con Gaby Agúndez y con Alejandra Orozco, que esperemos, después de calificarse Gaby Agúndez 9.ª y Alejandra Orozco 5.ª, ojalá puedan tener un gran trabajo sobre la piscina. Destacar también en el fútbol que España y Francia dieron vuelta a sus partidos ante Marruecos y Egipto de manera respectiva, y en el fútbol varonil ya tenemos final, será esta que te comento ya el día de mañana. En lo más destacado, en lo que se ha vivido hoy en París, donde también en gimnasia Rebeca Andrade, la brasileña, llega a relegar a Simón Biles a la plata. Y Simón Biles, lejos de molestarse, prácticamente homenajeó a la brasileña.
Así es, José Luis. Oye, atrás quedó la apertura, la inauguración de los Juegos Olímpicos, tan cuestionados por muchos, venerado obviamente por otros, por estos sabores tan agradables que han dejado las competencias, el espíritu de justamente competir, ya lo decías tú, en gimnasia. También lo vimos con la carrera de los 100 metros femenil, donde llega y triunfa, como lo hizo la isla de Santa Lucía también, dejando atrás a las estadounidenses y demostrando pues que se puede esperar cualquier resultado, ¿no?
Sí, esto que comentas es muy cierto, es una medalla histórica para Santa Lucía, sí. Además de que dos jamaiquinas se quedaron a la orilla, precisamente no se presentaron, y eso abrió la oportunidad, sí, a todos, y no a Lais en los hombres el día de ayer, vaya trabajo para los 100 metros quedándose con el oro.
José Luis Cuevas, pintor, muchas gracias por esta información. Entonces mañana nos actualizamos con todos los detalles de París 2024.
Mañana nos actualizamos, gracias.
Gracias, muy buena tarde, buenas noches. Y bueno, atrás queda también los dimes y diretes entre Ana Guevara y la directora del Comité Olímpico Mexicano, sobre todo cuando se vienen las competencias duras, donde México, pues todo indica, puede asegurar también medallas o excelentes o buenos resultados. Y no quitemos los ojos, obviamente, de los mexicanos el día de mañana, y Grupo Fórmula haciendo la cobertura especial. Me tengo que despedir, regresamos mañana a la misma hora a nombre de Juan Becerra, estará unos días ausente, y espero usted me acompañe de lunes a viernes. Gracias a todo el equipo por el apoyo. Entonces nos escuchamos, quédese con la programación de Grupo Fórmula. Les saludo a Michelle Rivera.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.